No. La mañana de Onda Cero con Alsina.
One, two, three, four.
Todos, ¿no? Son las 11 y 12, estamos todos. Aquí está Sergio del Molino. Hola, buenos días, Sergio.
Muy buenos días.
Presencial, está presencial.
Presencial, encantado, como la excursión del colegio, y además limando y tendiendo puentes y limando asperezas con la ínsula en persona.
Cuidado que está ahí Borja Semper.
Sí, sí, está vigilando.
Sí.
Pero estamos amigados.
¿En serio?
Sí, sí, sí.
Eso
sí.
Es que tú te has ablandado, te has rendido.
Hemos firmado la pipa ecológica de la paz.
Sí. Te has acobardado cuando le has visto.
Yo en persona, ya sabes, claro. Que de lejos soy muy gallito, pero luego en persona me arrugo.
Sí, sí, sí. Acabarás construyendo puentes tú también. Créeme. Esta mañana el más crítico con vosotros fue Madina, también es verdad que debo decirlo.
Sí, Madina no ha querido limar puentes.
Sí, porque os llamó destructivos, ¿no? O destructores, o no sé, algo así. Bueno, me alegro mucho de verte, Sergio del Molino, que hacía 14 meses que no nos veíamos.
Igualmente, estás más joven, te lo he dicho.
Mentira, pero...
Es verdad.
Me lo digas. Pero si tú también estás estupendo.
Muchas gracias, sí, sí. Lo sé.
¿Cuándo empezamos a hablar de tu nueva criatura? ¿Todavía no?
Todavía no, vale, queda, en junio.
Cuando tú me digas.
Ya iremos hablando ya.
Cuando tú me digas. Te haremos una entrevista larga como la de Amón del otro día. Bueno, larga, igual se hizo.
Espero que menos ofensiva e incisiva, espero que sea más amigable en mi caso.
Podemos retomar.
Salió airoso Amón del examen sobre su libro, ¿eh?
Sí, es que ya tus preguntas ya me las solo faltaba que cayera también preso en el cuestionario este de Alsina con la forma en que él te acomoda. Os voy a explicar a todos los entrevistados.
¿El qué?
En tu método.
Si ya no viene, ¿qué más da?
No, pero el método es crear un ambiente de cordialidad, de amabilidad.
Ah, bueno, eso siempre, claro.
Que se relaje tanto el invitado, que cuanto menos
que diga la verdad.
Llega la pregunta que lo deja sin aliento.
Relaja tanto que dice la verdad.
No, pero tiene otra técnica también, que es dilatar la repregunta. Quiero decir, o sea, hay un momento en el que el entrevistado cree que ha terminado la respuesta y hace un silencio. Entonces está esperando la siguiente pregunta que no llega. Y el entrevistado se ve impelido a seguir hablando. Y ahí es cuando se pierde.
Eso
todo.
Pasa mucho, sí, es verdad.
O cuando la entrevista, perdona, Carlos, estamos hablando de ti.
Sí, no, no os preocupéis, siempre sea bueno.
Entra en la fase ya más desinhibida, más, parece más relajada cuando se le empiezan a preguntar por cosas más mundanas, y entonces ahí otra vez.
O por las series y los libros, las películas de Rajoy, ¿te acuerdas?
Tenía apuntadas en un cuadernillo.
Película.
Bueno, carpeta de un hotel, exactamente.
Sí, pero no las había visto, que era lo... se había apuntado, un saludo, presidente, se había apuntado los títulos de las películas.
Sí, los Goya, ¿no? Era algo así.
Sí, sí, eran los Goya. Sí, las películas, que son esta. Yo le dije, ¿ya ha visto alguna? Y me dijo, ah, no, eso no. Ay, cómo añoramos aquellas épocas.
Pues
bueno,
sí,
yo creo que salude a Rosa Belmonte. Buenos días, Rosa.
Hola, buenos días. Hola, ¿qué envidia me dais estar ahí?
¿Por qué?
Con toda esa electricidad.
Por estar aquí en el ambiente, sí, hay una electricidad en el ambiente. Es una electricidad limpia. Guillermo Altares, buenos días, Willy.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es verdad que hay mucha electricidad en el ambiente en este día lluvioso y medio tormentoso.
Sí, está el día, en Madrid está feo el día, a ver, sí, está así como cubierto. Hoy no contamos con Vigalondo.
¿Y eso?
A ver, sé que estuvo con vosotros en la cultureta de por las noches.
Y no se ha recuperado.
¿Ha sido castigado?
No es una sanción, no es un castigo. No hace falta que yo explique la ausencia de Vigalondo, porque ha tenido la amabilidad de dejarnos un testimonio en el que explica su ausencia de hoy. Entonces, si no os importa...
O sea, que al final sí que va a estar. O sea, no está, pero está.
Está grabado en un testimonio, eso es, sí, sí. Adelante con el testimonio Vigalondo, por favor.
Buenos días, compañeros de la cultureta. He recibido una notificación de Onda Cero pidiendo que me disculpe públicamente por mi comportamiento durante la pasada cultureta Gran Reserva, espacio en el que utilicé la expresión cultureta vino de mesa para referirme a este programa. Mis intenciones, por supuesto, no iban más allá del chiste, no eran dañinas en un principio, aunque entiendo que hayan provocado cierto malestar. Nada más lejos de mi intención que intentar deslegitimar un programa que funciona como un perfecto sistema solar en el que Carlos Alsina es el astro rey y todos los demás orbitamos alrededor en una bella danza de cultura y desenfado. También quiero dejar claro que en ningún momento actué bajo el influjo de Rubén Amón. No tuvo nada que ver en mi penoso comportamiento. Aprovecho para felicitarle de nuevo por su ensayo El fin de la fiesta, editado por Debate a un precio de chiste. Soy la única persona que debe pagar las consecuencias de lo que ha pasado y a partir de ahí entiendo perfectamente que por el momento no se me permita estar ahí con vosotros. Sin más, me despido y os pido perdón y espero que mis disculpas suenen tan sinceras como lo son realmente.
Bueno,
sí, muy bien.
Yo acepto las disculpas.
Pero vino
porque
de mesa.
Me ha parecido que le brota del corazón lo que ha dicho. Le sale con espontaneidad.
Que había ofensivo. ¿Dónde estaba la ofensa? Quiero decir, vino de mesa, es muy digno. Si hubiera dicho tetrabric, pues otra cosa
hubiera sido. Si hubiera dicho tetrabric, no volvía a sonar en este programa.
Pero vino de mesa es muy digno, está muy bien.
Pues no, y hay vinos en tetrabric que están muy ricos. Pero sonó a lo que sonó. Sonó a oportunismo. Sí. Mira, como ahora estoy en la de la noche, voy a hablar mejor de la de la noche que de la de la mañana, cosa que jamás se hizo cuando estaba solo en la de la mañana. Y esas cosas aquí se pagan, Sergio. No es una advertencia, aunque haya sonado así. Bueno, Vigalondo, por tanto, hoy no nos puede acompañar, qué lástima. Ya veremos la semana que viene qué es lo que ocurre. Y voy al guión, que para eso lo hace Zumer. Guillermo Altares. Ah, sí, lo de la... Esto es bonito, la historia esta que hemos contado esta mañana. ¿Os acordáis de nuestro amigo Zahi Hawass?
El látigo.
Sí, cómo no. Sí,
bueno, cuánto descubrimiento.
Sí, que nos asustó un poco, además, el día que vino.
Extraordinaria actuación, ¿verdad?
Sí, sí.
Extraordinario.
Salimos un poco ahí temiendo que el fantasma de Tutankamón fuera por nosotros o algo. Sí. Y entonces hemos contado esta historia que igual al quien más le habrá interesado, y seguro que es a Willy, que es el hallazgo de esta antigua ciudad egipcia en Luxor, ciudad datada en 1300 antes de Cristo. Además, oye, Willy escribe muchísimo en el diario El País, lo estáis viendo, ¿no?
Sí, solo escribe.
Unos paginones, o sea, enteros.
Sí, qué interesante.
De rabiosa actualidad de Neandertales.
Indios, egipcios.
Sí, Neandertales, lo mismo.
Sí.
De egipcios es sobre todo Jacinto, pero es verdad que la egiptología es interminable. O sea, hay tanta cosa que cada mes descubren, o sea, no ha habido
descubrimiento un poco
como
sale
el de Tutankamón, pero descubren ciudades enteras, pirámides, faraones. O sea, descubren, no es una cosa de detalle, sino que es una ciudad entera.
Oye, ¿y cómo fue el otro día el traslado? O sea, por favor, yo me estaba pegada en la tele
con el
traslado del museo egipcio al nuevo museo, y era una cosa impresionante. O sea, era horrible, horroroso. Era horroroso, como el ataúd de Aretha Franklin con ruedas, cada sarcófago. Pero realmente era impresionante pensar quién iba ahí dentro de cada carroza de esas.
Pero era tan kitsch que era divertido. Sí, sí. O sea, había dado toda la vuelta, ¿no? Era tan feo que era
Willy, no creo que fuera el objetivo ese de las autoridades egipcias.
Bastante impresionante. Claro, el objetivo no era despertar
el
una
objetivo
sonrisa.
Es que yo quiera volver a ir a Egipto. Claro.
¿Ah, sí? ¿El objetivo del gobierno egipcio?
Sí, creo que el objetivo del gobierno era que vayamos.
No, que solo que Rosa Belmonte
vaya. Y lo han conseguido conmigo. Solo. Quiero volver ahí.
Sí, pues ya lo tienen todo hecho entonces. Pero como aliciente turístico, la presencia de Rosa en el Cairo a mí me parece que tiene
un tirón. Además, ver los dos nuevos museos.
Un efecto llamada.
Sí, sí, sí.
Un efecto imán. Bueno, como estamos aquí en el campus de Iberdrola, hemos pensado que hoy estaría bien hablar, y ahora entenderéis por qué, y entenderán nuestros oyentes por qué, hoy estaría bien hablar del Marqués de Comillas. Antonio López y López, nacido en la localidad cántabra de Comillas a principios del siglo XIX, de familia hidalga venida a menos. Emigró Antonio emigró como adolescente a Cuba por un asunto, en fin, de, bueno, lo que se llaman pendencias, y allí labró su fortuna. Casó con una catalana de posibles. Después prosperó en el negocio de los esclavos y después, por fin, pues regresó a España. Y fundó una compañía naviera, y todo eso colocó a Antonio López y López en la órbita empresarial y financiera del rey de España, que en esa época pues era Alfonso XII, de quien se hizo amigo íntimo y a quien ayudó en diversas circunstancias, tanto en África como en Cuba. Tantos méritos acumuló Antonio López y López, y tan buena relación trabó, usted, este verbo, trabó con el monarca, que consiguió ser distinguido con la ansiada distinción de Marqués de Comillas y Grande de España. Es la música que utilizamos en nuestras evocaciones históricas para irnos de veraneo. Y nos hemos ido al verano de 1881, en el que Antonio ya era marqués y en calidad de tal invitó a la familia real a broncearse y airearse en su tierra allá en Comillas. El rey aceptó y pisaron los Borbones tierras cántabras un 6 de agosto. Estuvieron hasta septiembre, dicen, ya que vamos, pues aprovechamos el viaje que es largo y nos quedamos un mes. E incluso se celebró allí el Consejo de Ministros. Y las crónicas de la época describen el despliegue de recursos y de agasajos que el propio Marqués de Comillas pagó y propició. Vamos a escuchar la crónica del corresponsal de La Vanguardia, desplazado, La Vanguardia acabaría de empezar, La Vanguardia, desplazado al lugar del acontecimiento, este corresponsal que firmaba como R. de Cárdenas y, oye, hemos sido capaces de rescatar, como si fuéramos arqueólogos egipcios, el documento sonoro de aquella crónica enviada por R. de Cárdenas a la redacción de La Vanguardia. Adelante.
Naturalmente, en Comillas, pueblo que, dicho sea de paso, vale bien poco, los preparativos tienen más importancia que en Torrelavega, de donde se viene en diligencia. Todo el tránsito por la población está adornado con banderas. Mañana, por la noche, se quemarán vistosos fuegos artificiales. Los jardines han sido convertidos en un hermoso parque bajo la acertada dirección del reputado jardinero de Barcelona, señor Oliva, y la ejecución de las obras de don Claudio López. El cuarto de los reyes está tapizado de cretona y dibujo persa. Las camas y muebles son de palo santo esculturado. Toda esta instalación, que es muy cómoda para los regios huéspedes, revela la esplendidez y buen gusto del Marqués de Comillas. Todas las maravillas de la floricultura moderna se encuentran en el jardín, que de noche estará iluminado por 10 potentes lámparas eléctricas, sistema Gramine, establecidas por la Sociedad Española de Electricidad, que dirige el señor Dalmau de Barcelona. Anoche presencié las pruebas del alumbrado eléctrico que producía en el parque. Un efecto maravilloso.
Pues quedémonos con esto, que es el alumbrado eléctrico, porque Comillas puede presumir, aparte de tener cronistas de prensa un poquito pomposos en el estilo aquel de la época, puede presumir, Comillas, de haber sido la primera ciudad de España en tener alumbrado eléctrico en sus calles. Todo esto lo pagó el Marqués de Comillas para la visita del rey, de su amigo, y le salió bien porque los reyes decidieron volver al año siguiente. Y leo por fin en La Vanguardia de ese año 1882, 29 de julio, este añadido que decía: el presidente de la Compañía General de Electricidad, señor don Jaime Carreras y Comte, ha recibido un telegrama de Comillas del 27 del corriente en el que se dice que durante la comida del rey don Alfonso aparecieron instantáneamente iluminados el palacio donde se alberga su majestad y los demás edificios de la familia del señor Marqués de Comillas. Corrientes de luz eléctrica, dice el telegrama, inundaron los jardines produciendo efecto fantástico, siendo muy elogiada la iluminación por su majestad y cuantos la presenciaron. Al principio de la electricidad en nuestro país. Bueno, toda esta historia a mí me la ha contado Sergio del Molino, que es el que tiene pues una vinculación emocional, digamos, más íntima e intensa con Comillas. Sí, ¿no?
Bueno, con Comillas y con esa propiedad, que ahora una parte de ella es pública, la que pertenecía a la que edificó el Marqués de Comillas, y luego otra parte que sigue siendo privada, que es la que pertenece al Marquesado de la Madrid, que es una rama en la que se dividieron los dos marqueses. Y sí, yo he estado ahí porque uno de los descendientes del Marqués de Comillas, Claudio López de la Madrid, fue mi editor, murió y amigo, y murió hace unos años, y algún verano a él le gustaba mucho, él estaba en su casa y le gustaba mucho rodearse de mucha gente. Era una casa donde solía invitar a todo el mundo, y si pasabas por ahí cerca enseguida te llevaba a comer, ¿no? Y ahí he estado en ese lugar privilegiado Pues tomando, en fin, comiendo, tomando copas y disfrutando al lado del Capricho de Gaudí, al lado de todo ese ese conjunto modernista que se puede visitar públicamente, pero esa parte donde todavía viven los Lamadrid, donde el actual marqués de Lamadrid, que es Jacobo, el hijo de Claudio, que es el propietario de toda esa finca y esa casa, pues ahí sigue, quiero decir, ahí siguen, la historia sigue viva y todavía siguen encendiendo las bombillas que encendieron entonces, todavía está la instalación eléctrica y todavía está todo ahí funcionando a pleno rendimiento.
Qué bueno saber que sigue habiendo luz en el primer lugar donde hubo luz eléctrica en nuestro país. Historias de la electricidad, podría ser un poco el...
Sí, yo tengo
un bonito título para la cultureta de hoy.
Tengo una estupenda que es unos años posterior a la de Comillas, de 1888, casi 1889.
Creo que me vas a pisar la mía.
Es cuando se... Pues espérate, porque estoy aquí yo, o sea, imagínate.
A ver.
Jerarquía, galones, esto es proximidad,
esencialidad, machismo.
Que es la... En realidad, la introducción de la electricidad en los teatros y entre ellos el propio Teatro Real, ¿no? Que además la crónica de la época es muy divertida porque cuando instala la Sociedad Matritense de Electricidad el fenómeno, que es un acontecimiento cultural y no solo energético, describe la prensa diciendo: cuatro dínamos Brown que vomitan por sus escobillas un torrente eléctrico de 100 voltios o más si se quiere, acopladas a dos máquinas de vapor de 70 caballos y 350 revoluciones, alimentadas por tres calderas Babcock Wilcox instaladas en el sótano.
¿Qué nivel de precisión?
No, entonces, todo esto para demostrar el peso tecnológico. Y el impacto de la tecnología es tan interesante como el impacto que supone para los teatros transformarse en la concepción del espectáculo que se ve. Cuando criticamos los teatros del 19 por lo mala visibilidad que tienen, nos equivocamos por completo, porque en realidad no estaban hechos para mirar la escena, ni el escenario, estaban hechos para mirar al vecino, para mirar al de enfrente. Toda la orientación de la vista y de los sentidos se orienta al acontecimiento social y la marginalidad lo representa lo que ocurre en el escenario. Esto nos puede resultar chocante, pero se explica por qué. Más allá de los hábitos sociales, en realidad en los teatros se funcionaba con gas y se podía regular la intensidad de forma que la sala era el acontecimiento. Con la electricidad estás obligado a encender o a apagar. Y esa solución tan traumática o tan drástica supone que por primera vez los espectadores tienen que mirar a la escena. Y entonces se colocan en situación un poco anómala, no solo por la disciplina, y porque pierden de referencia la actividad social, el acontecimiento social, sino porque empieza a surgir de verdad la atención a la escena y al trabajo dramatúrgico, y empieza a suceder otra vez la idea de la dirección de escena y a prestar atención a los cantantes, en su caso, a los actores, ¿no? De forma que el teatro cobra la vida absoluta y real respecto a lo subordinado que estaba antiguamente al acontecimiento social. Esa es la transformación que viven los teatros y el motivo por los que hoy nos resultan los teatros del 19 tan incómodos respecto a lo que pasa en la escena y tan incongruentes respecto a lo que pasa con el patio de butacas o con los palcos, ¿no? Vamos a vernos y a mirarnos, pero no hay luz. Y entonces tenemos que mirar a la escena y muchas veces sacrificarnos 3 o 4 horas para espectáculos que no estaban concebidos exactamente para que los disfrutáramos de esa forma, sino para compaginarlos con todo el revuelo social. ¿Es Rosa?
Yo me voy a Nueva York. Lo mío la figura de Harold P. Brown, el inventor perfeccionador de la silla eléctrica, que se utilizó por primera vez.
¿Cómo no?
El 6 de agosto de 1890 en Nueva York. Esto es muy interesante porque de esto hemos hablado, de la guerra de las corrientes y de Edison y de Tesla. Entonces, Harold P. Brown, que trabajó con Edison, decía que había un peligro enorme con la corriente alterna, que era la de Tesla, porque estaba gente muriendo por las calles cuando tocaban los cables. Y entonces hablaba de la mayor peligrosidad de la corriente alterna. Y entonces él hacía experimentos públicos con animales y entonces mataba perros. Y entonces él decía, pero en Columbia College, no estamos hablando de un parque y de un circo, diciendo que 1000 voltios de corriente continua no mataban a un perro, pero 300 de alterna sí. Y entonces el perro lo mataba con los 300 de alterna. Y cuando en Nueva York, el estado de Nueva York decidió cambiar la horca por otro método para ejecutar, había un dentista de Búfalo que tiene narices el dentista, que su propio sillón de dentista lo había convertido en una especie de silla eléctrica, pero era una cosa muy, muy rudimentaria. Y entonces el Estado de Nueva York pidió a la Sociedad de Medicología de Nueva York que hiciera un comité, y entonces el jefe de ese comité había ayudado a Brown en la electrocución de perros en Columbia, y entonces lo llamó. Y entonces siguió haciendo ya experimentos en el laboratorio Wes Orange, que es el de Edison, y llamaba a la prensa, a la comisión, Edison también estaba, y entonces ahí demostró que con corriente alterna mató ya animales grandes como 4 terneros y un caballo cojo, y los mataba con 750 voltios de corriente alterna, claro. Y entonces se decidió ya en la comisión esa que para freír a un hombre entre 1.000 y 1.500 era suficiente. El problema es que la corriente alterna la tenía Westinghouse, y Westinghouse y Edison estaban peleados y ninguno quería que su nombre apareciera para ejecutar ni perros ni personas, ¿no? Y entonces Brown compró secretamente 3 generadores Westinghouse para alimentar la primera silla eléctrica. Y luego hay una historia bastante triste, pero que se puede ver porque la película permanece y se puede ver en YouTube, que es la historia de Topsy, un elefante que fue ejecutado en 1903 porque había matado a 3 personas, pero vamos, había matado entre ellos a un domador borracho que le daba de comer cigarros encendidos, o sea que bien muerto estaba. Entonces pensaron en ahorcar el elefante.
¿Pero quién, el domador o el elefante?
Rosa se refiere al domador.
Se refiere al domador. Ah, vale, vale. Sí,
la historia en este triste caso es la muerte del elefante, claro. Y entonces pensaron vale, ahorcarla.
Que el elefante se lo merecía.
Es mentira que no conozcas a Rosa a estas alturas.
Pensaron ahorcar al elefante, pero la Comisión de Derechos de los Animales dijo que no le parecía bien ahorcar un elefante. Y entonces fue
es un poco difícil ahorcar.
Claro, imagínate.
Podemos entenderlo.
La pobre Topsy fue electrocutada, o sea, con corriente alterna, pero antes le dieron unas zanahorias con 460 gramos de cianuro de potasio, y con 6.600 voltios acabaron con ella en un minuto. Y allí había 1.500 personas viendo esa ejecución de la pobre Topsy, y hay una película que todavía se puede ver, que de pronto aparece como mucho humo alrededor, que es el momento en que se viene al suelo, y me parece una historia tristísima la de Topsy, final, y quería reconocerla.
Rubén no te ha pisado el tema, pero tú sí que le has pisado un poco el libro a Rubén en sus argumentos más animalistas. O sea, esta ejecución del elefante, todo sí, y ese humo elefante que sale y esa espectacularización de la muerte, le has pisado 7 capítulos del libro.
No, pero no le despiegue, nos lo ha explicado.
Segunda edición, ¿Segunda edición ya? Sí.
Ah, pues merece una entrevista adicional.
Aquí no podemos utilizar mi careta de novedades editoriales, ¿no?
No. Pero además, segunda edición ya no es novedad. No. Segunda edición ya es segunda edición, claro.
Falta Willy por contar historias de la electricidad.
Sí,
historias de la televisión.
Pensaba que me iban a pensar, sí. pero claro, no me llegó la electrocutación de un elefante. Lo mío es que hace unos años me dio por investigar la historia de las luces de Navidad a cuenta de lo de Vigo. Y me pareció una historia preciosa. Incluso entrevisté a un tipo que se llama Daniel Pérez Zapico, que está en la Universidad de Leeds, que es experto en los usos sociales de la electricidad. Entonces, la historia de las luces de electricidad nace en la misma década de Navidad, nace en la misma década que se electrifica Comillas, y es justo en el momento en que se hacen muchísimas demostraciones de electricidad, porque la gente cree que puede ser peligrosa y todavía le tiene cierto miedo, ¿no? Entonces, una de las más famosas fue la iluminación completa del Teatro Savoy de Londres por Joseph Swan, pero sobre todo los árboles de Navidad electrificados, el famoso árbol de Navidad electrificado de la Casa Blanca, nace dentro de esas demostraciones de que la electricidad no era peligrosa. Mire usted, le ponemos un árbol, lo llenamos de bombillas, lo encendemos y aquello no estalla, no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero luego lo que hay en el fondo es cómo la electricidad cambia nuestra vida, ¿no? Algo tan obvio como encender una bombilla, llegar a tu casa y tener luz, cambió profundísimamente la sociedad, y eso se puede contar a través de la Navidad, porque la Navidad se hace una Navidad casera en el siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX, porque era un momento relativamente peligroso, porque las ciudades estaban fatal iluminadas, había muchísimos borrachos borrachos y la gente prefería no salir a la calle y se quedaba en su casa, ¿no? Y con el nacimiento de la electricidad y las luces de la electricidad y las luces de Navidad y la iluminación de las ciudades y esa idea de la luz, de repente la Navidad volvió a salir a la calle, que nos engancharía con la Navidad romana, con las Saturnales, donde era un momento del año en que las ciudades romanas se iluminaban con muchísimas velas, ¿no? Entonces la electricidad trajo en el fondo, conectó la Navidad actual con la Navidad romana,
y la, y Hanukkah es la fiesta de las luces también.
Y Hanukkah es la fiesta de las luces. Sí, siempre ha habido una conexión entre la Navidad y la luz, por aquello de que es el solsticio de invierno, que es el día más corto del año, y a la vez, a partir de ese momento, empiezan a crecer los días, y es un poco la victoria de la luz, ¿no? Pero en las Saturnales, que era esta fiesta romana de enorme celebración, donde los esclavos se convertían en amos y los amos en esclavos, y la gente se hacía regalos, se iluminaba muchísimo la ciudad, ¿no? Y eso, de repente, es como si hubiese una enorme época de oscuridad de 2000 años, hasta que de nuevo, a finales del siglo XIX, vuelven a iluminarse las ciudades, y esa iluminación empieza en la Navidad, para demostrar que la electricidad es segura, ¿no? Y justo se produce exactamente la misma década en que se ilumina Comillas. Y también, buscándolo de Comillas, vi que se tarda un siglo entero en iluminar España, y que el último pueblo español al que llega la luz es en 1981.
Sí, hizo tres.
Un pueblo de Asturias que es bastante, bastante impresionante, la verdad.
De 130 habitantes, sí. Sí, un pueblito. A mí me ha sorprendido, viendo historias de la electricidad, el poco peso que ha tenido la electricidad dentro de la literatura. Y yo creo que eso tiene que ver con la instantaneidad con la que lo tomamos como algo dado por hecho, como algo que está en el paisaje. Transformó por completo la vida humana a partir de finales del siglo XIX y principios del XX, cuando se empieza a extender por todas las ciudades, y no deja apenas historias. O sea, aparece ya como un elemento natural en las narraciones, y probablemente el mejor libro sobre electricidad que de la historia de la literatura es un libro anterior a la instalación de la electricidad, que es Frankenstein. Es un libro donde se está experimentando con electricidad. Todavía no se sabe muy bien qué es esa fuerza, no se sabe qué aplicaciones puede tener. Sí que se comprende, pero no se sabe qué aplicaciones. Por eso se puede fantasear con que se va a utilizar para resucitar a los muertos. Y es el mejor libro, la mejor novela, la obra cumbre en la que está presente el fenómeno eléctrico como elemento central. Pero después, cuando ya todas las ciudades están iluminadas, la electricidad deja de ser un elemento que nos interese, ¿no? Los personajes encienden y apagan luces con una naturalidad pasmosa, como si lo hubieran hecho a lo largo de toda la historia de la literatura.
Es que ese contexto proviene además toda la... Guillermo, estoy hablando yo. Da gusto estar en presencial, ¿verdad? Presencial te da un...
Estás más abusón que de costumbre.
Pero ten cuidado, que yo también estoy presencial y puedo ordenar el tráfico inmediatamente. Adelante, Amón.
No, una pequeña observación a lo que decía Sergio, que en realidad a partir de Frankenstein se toma la electricidad en su aspecto de reanimación de la vida, confundiendo el movimiento con la vida, ¿no? Y como los grandes magos de la época y en realidad la empresa con que Houdini desenmascara y desmiente a quien utiliza la electricidad para demostrar que vuelven los seres a la vida, forma parte de la gran confusión, ¿no? Que incorpora la tecnología, ¿no? Verla como un argumento de resurrección de la vida, cuando es un argumento de resurrección del movimiento, ¿no? Es lo mismo siempre.
Y desde el punto de vista Perdón, sí, Guillermo.
Rosa, adelante, y luego voy de Rosa. No, lo que iba a decir que la vivir en un mundo sin electricidad, yo tuve una experiencia en el norte de Afganistán, cuando en 2001 me tocó cubrir la guerra, y de repente llegabas a pueblos en los que no había luz. Nosotros viajábamos con un generador, digo nosotros porque viajaba con Ricardo Ortega de Antena 3, y encendías el generador y un poco se hacía la luz y podías cargar los equipos, ¿no? Pero llegabas a sitios donde no había luz, incluso panaderías que hacían el pan en horno de leña y te lo vendían y cerraban de noche porque no había luz, ¿no? Y hay una parte del mundo que todavía no tiene electricidad, y cuando lo vives te das cuenta de hasta qué punto lo que damos por obvio no lo es en absoluto, y cómo la electricidad eso cambió los aspectos más mínimos de nuestra vida cotidiana, ¿no? De hecho, yo, por ejemplo, en mi casa no tengo cocina de gas y si se va la luz, no, tengo que comer carne cruda. Sushi, no me puedo hacer un
filete. Hay alternativas, Willy.
Igual te puedes hacer una ensalada también, o sea, no sé.
O llamar a Globo.
No. Te comes a un vecino, ¿no,
Willy? No puedo llamar a Globo, porque no puedo cargar el móvil.
Sí, es verdad. No, yo quería decir que la electricidad es muy importante también desde el punto de vista político, desde el punto de vista del feminismo. Cuando hace unas semanas mataron a una chica en Inglaterra, hubo muchas manifestaciones de mujeres, ¿no? Entonces, una de las respuestas de Boris Johnson fue: voy a iluminar más las calles. Es decir, la iluminación de las calles es un asunto de perspectiva de género, aunque nos parezca ahora mismo una cosa que no, en la que no deberíamos estar y que no estamos en Afganistán, pero la iluminación es muy feminista.
Triple pirueta argumental de Rosa.
Una pausa, pero muy bien
traída.
Muy bien planteada. Una pausa tengo que hacer. Cortita, y a la vuelta, ¿habéis visto una película, me han dicho, que queréis hablar de ella? Ah, hombre, ¿habéis visto No Man's Land?
Sí, hablando de electricidades.
En las mejores salas.
Ahora me contáis, ahora mismo.
Más de uno. La mañana de Onda Cero con Más de uno en Onda Cero. La mañana de la radio.
Minutos, las 12 de la mañana del viernes, una hora menos en las Islas Canarias, viernes víspera de fin de semana. Si usted quiere una segunda residencia para descansar o teletrabajar, Altamira le ofrece más de 1,000 en la costa o en la montaña. Y también le ofrece la recomendación de la cultureta para este fin de semana. Esta es la tarea que asumen los culturetas, recomendarle a usted, bueno, podéis recomendar o algo que hacer durante el fin de semana o algo que es mejor no hacer. Porque no compensa.
Recomendar, desrecomendar.
Claro, se trata de que recomendéis un buen fin de semana a los oyentes. Entonces eso puede ser haciendo algo con, pues no deje usted de leer tal libro, no deje usted de ver tal película, o al revés. No se le ocurra a usted perder el fin de semana viendo una serie de televisión espantosa, ¿no?
Descripción negativa o positiva.
Eso puede ser. Me han dicho que pongamos la careta pantallas, que hace mucho tiempo que no suena.
Ah, qué bien.
De la mañana.
Qué bueno.
Porque lo que vais a hacer es recomendar o desrecomendar, no lo sé, una película. Careta, por favor.
Pantalla.
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 También trabajada.
Revista de cine.
Espera, que viene ahora, viene veramente. Ahí está.
Se me da un poco de susto, ¿eh?
Es que no caduca esta.
No, y además la has escuchado mil veces y siempre te sorprende el momento en el que sube. Hace como...
Siempre. Es como testigo de cargo, que da igual las veces que la hayas visto, que al final siempre... Y que qué bien envejece esta careta, ¿eh?
Mira.
Que tiene ya...
Por sí, menos, es que ya venía vieja de serie.
Sí, es eso. Bueno, entonces, la película en concreto que habéis visto y con la que queréis regresar, me han dicho, a un debate recurrente sobre el western, es si Nomadland, que es esta película, es también un western. Vamos a poner un trocito del tráiler.
Yes, and they sometimes call you nomads.
Bueno, cuenta la historia, hago sinopsis y ya os dejo opinar. Cuenta la historia de una mujer, yo es que no la he visto, en bancarrota, que tras la gran recesión del año 2008.
¿En barcarrota, has dicho?
Barcarrota, sí. Ahora explicaré por qué. Que se lanza a viajar hacia el oeste en una caravana. Y hasta aquí la sinopsis. Y a partir de aquí, solo quiero recordaros que es una de las películas más favoritas a los Oscars que tiene 6 candidaturas, incluida mejor película. Vale, entonces ahora la pregunta es, ¿os ha gustado?
A mí sí.
Empieza el que yo desrecomienda.
Respecto al género, no cabe duda que es un western, porque de hecho la protagonista, que es Frances McDormand, no va en caballo, pero va en un caballo contemporáneo que es una propia furgoneta, ¿no? Y además es un viaje, en todo caso, en busca de los antiguos pioneros, ¿no? O en conexión con los antiguos pioneros. Y digo que sí, sí que me ha gustado, y creo además que, siendo una película que retrata la situación de muchos americanos que padecen la precariedad del estado del bienestar porque no existe un sistema de pensiones y de salud suficientemente consolidado, pues no hace una reclamación ni una política, pese a que pueda tirarse todas esas derivadas, ¿no? Y yo creo que, la película pone de manifiesto la más la situación de quienes deciden ser nómadas voluntariamente, y ya no solo porque se independizan de las obligaciones del mundo del consumo, sino porque renuncian incluso a las relaciones sentimentales. Esta idea de casi un eremita a bordo de una furgoneta, que parece una contradicción porque es lo sedentario y lo nómada a la vez, creo que refleja todo el espíritu de la película. Me parece que ella hace una actuación inmensa que justifica su candidatura a los Oscar. Además, entiendo que es la que lo va a ganar cuando se produzca la ceremonia, ¿no?
Sergio.
Sí, yo creo que sí que lo va a ganar, y creo que es carne de Oscar absoluto, y Frances McDormand está soberbia. O sea, la película es ella. La película es, aunque sean todos los paisajes y tenga todos los elementos estéticos también del western, ¿no? Y del viaje y del avance hacia el oeste, pero la película es la expresividad, la cara, el gesto de Frances McDormand que es la que, en fin, además la que está detrás del proyecto, ¿no? Que ha sido una de las productoras y una de las que ha impulsado más la adaptación del libro original, que era un reportaje, que era un libro de reportajes firmado por la periodista Jessica Bruder, que durante 3 años estuvo siguiendo a estas comunidades nómadas y escribió ese texto, que era más un ensayo, una crónica, en la que había un montón de testimonios, algunos de los cuales se han convertido en ficciones y se han trasladado a esta película, que es pura ficción. A mí la verdad que se me ha hecho un poco dura en algunos sentidos, porque creo que hay cierta estilización de la pobreza que a mí me cuesta mucho seguir, me estomaga un poco. No estoy de acuerdo con lo que plantea Rubén, de que el nomadismo de estos personajes sea electivo. Yo creo que al final está contando la historia de una gente expulsada del mundo y que se conforman en cierta forma con su situación, ¿no? Y eso es lo que, en fin, claro, yo ya no estoy acostumbrado, tengo que parar aquí, pero no estoy acostumbrado ya a hacer radio con un jefe delante que hace señas. A mí yo estaba haciendo radio con una pared delante y no, entonces me hace, bueno, no te... Carlos, como que te calles, y yo no sé callarme.
Has interpretado bien las señas, sí, hasta aquí la...
Así se ha estropeado todo.
Hasta aquí la recomendación de este fin de semana y esta noche, si usted quiere, y si ellos quieren, podéis seguir hablando.
Profundizaremos
de hecho, Willy, sí, ¿no? Sí, de parte de Altamira.